Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
De diciembre del 2024. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen esta mañana? Les cuento, tenemos 11 grados de temperatura en ese instante y la máxima para hoy va a estar sobre los 30, día despejado. Es lo que indica la Dirección Meteorológica de Chile. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl. Nos sigan en todas las redes sociales. Está el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, ex Instagram, TikTok de Radio Agricultura. Y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. CENSE anunció el lanzamiento de 2.400 becas laborales, cursos con los que se busca potenciar las habilidades tecnológicas de las personas interesadas en especializarse en el sector de tecnologías de la información. Las becas tienen cobertura nacional, son 100% gratuitas y están orientadas a las áreas de alta demanda como es programación, análisis de datos y ciberseguridad. Cursos que serán impartidos en línea y con clases sincrónicas. Respecto a la postulación, el plazo se extenderá desde el 6 de diciembre hasta el 23 del mismo mes a las 15 horas y para postular debe ingresar a la plataforma tdparachile.mysite.com/postula. Allí deberá registrar todos sus datos. Luego puede escoger hasta dos cursos según su preferencia, dependiendo de la disponibilidad que haya en su región. En algunos casos, deberá rendir una prueba asociada al programa de su interés y obtener un puntaje mínimo para seguir con la postulación. Consignar que podría quedar preseleccionado en lista de espera o rechazado por no cumplir los requisitos administrativos o no alcanzar el puntaje necesario. Luego, si quedó seleccionado, deberá presentarse en el organismo de capacitación designado con toda la documentación que acredite el cumplimiento de requisitos. Dentro de estos, se debe ser mayor de 18 años al momento de postular, contar con enseñanza media completa y cumplir con al menos uno de los siguientes 4 requisitos: contar con registro social de hogares y estar dentro del 80% más vulnerable de la población, estar cesante, ya sea porque perdió su empleo, busca trabajo por primera vez o está inactivo laboralmente, encontrarse empleado y tener un ingreso imponible mensual de hasta 1,5 millones brutos durante los 12 meses previos y contar con al menos 6 cotizaciones de AFP durante los últimos 24 meses, mientras que los trabajadores por cuenta propia deben tener un ingreso imponible promedio mensual de hasta 1,5 millones brutos y contar con al menos 3 meses continuos o discontinuos de renta en la última declaración F22 o presentar 3 declaraciones de impuesto mensual de F29 en los últimos 12 meses. Por último, rendir la prueba de admisión y la prueba de especialidad en línea y obtener el puntaje mínimo test lógico matemático ARP, la que se debe rendir para todos los cursos.
6:03 de la mañana, titulares. Andes Iron pidió terminar con la espiral interminable de judicialización del proyecto Domingas. La moneda dijo que hay que dejar que la institucionalidad funcione. El sector minero valoró el fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta. Se reactiva el debate por la crisis carcelaria. Subsecretario del Interior, Luis Cordero, dijo que las propuestas de la exalcaldesa Evelyn Matthei no son muy distintas a las del gobierno. Gendarmes vincularon el hacinamiento con el populismo penal. El servicio médico legal confirmó la causa de muerte del reo decapitado en la cárcel de Concepción. En Puerto Montt investigan el asesinato de un recluso. Le propinaron 200 puñaladas. Nunca antes hemos estado tan cerca de un acuerdo. Ministro de Hacienda Mario Marcel se mostró optimista por el debate por la reforma previsional. Hubo cruce de declaraciones entre José Antonio Kast y el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. Con una amplia mayoría, el Senado aprobó la ley antiterrorista. La iniciativa pasará ahora a la Cámara Baja para cumplir con su último trámite legislativo. Autoridades llamaron a comprar en el comercio formal esta Navidad para evitar falsificaciones. Estudio estima que hogares gastarán 330 mil pesos extras durante las fiestas de fin de año. Caso Jorge Valdivia. Declaración de chofer Uber contradice a la Fiscalía sobre el estado de la segunda denunciante. La Fiscalía Metropolitana Oriente continúa la investigación en contra del exfutbolista. Nuevo delegado presidencial de Malleco solo duró una noche. Alfonso Sagredo Acuña fue removido en menos de 24 horas. Hasta el momento no hay una explicación oficial de parte del gobierno. Y en el mundo, Luigi Mangione enfrenta cargos por el asesinato de un ejecutivo de una aseguradora de salud en Nueva York. Mientras que Mohamed al-Bashir asumió como primer ministro de Siria hasta marzo.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Compromiso Minero, juntos construimos la minería del futuro y descubre la Universidad Mayor en umayor.cl.
6:06 Partimos en regiones. El nuevo delegado presidencial en Malleco solo duró una noche. Alfonso Sagredo Acuña fue removido en menos de 24 horas y hasta el momento no hay una explicación oficial de parte del gobierno. Nos informa Cristian Cárez.
Luego que a mediados de noviembre Andrea Parra renunciara al cargo para participar de las elecciones parlamentarias del 2025, durante la noche del lunes, a través de un comunicado de prensa, desde el gobierno confirmaban la designación del nuevo delegado presidencial para la provincia de Malleco. El documento precisaba que Alfonso Sagredo Acuña, dirigente político de la zona, asumía el cargo. Pero no fue hasta ayer en la mañana cuando, luego de recibir un llamado, se le señaló al designado que no podía asumir el cargo. La situación generó un nuevo flanco en el gobierno, y es que parlamentarios de la zona fueron críticos ante una situación que mantiene sin autoridad a la zona norte de la Araucanía, así lo precisó el diputado por Malleco, Jorge Radgev.
Que es aún más preocupante es que se anuncie a alguien por todos los canales y después bajen a esta designación. Si el gobierno dice estar tan preocupado de nuestra región, de la zona norte, habrían revisado bien los antecedentes y no cambiado de un momento a otro, por lo cual la explicación mayor se la deben a los habitantes de la provincia.
No es la primera vez que, tras el anuncio desde el gobierno, no confirman la designación de autoridades. Para el diputado Miguel Becker, se trata de una actitud infantil que solo perjudica a la Araucanía.
Me parece que una vez más este gobierno tiene una actitud infantil con nuestra región de la Araucanía. El señor presidente Boric no se hace respetar y, por otro lado, no toman en serio este importante cargo que asume o iba a asumir esta persona.
Los primeros antecedentes señalan que la confirmación del nuevo delegado presidencial para Malleco se dio entorpecida por una decisión política. La diputada Gloria Naveillán fustigó una determinación que mantiene la incertidumbre a toda una provincia.
¿Ustedes realmente creen que a la gente de Malleco eso le importa? A mí me importa mucho más el hecho de que nombren a alguien de solo 25 años para hacerse cargo de la seguridad. Y este gobierno, que prometió que iba a gobernar de una manera distinta y le pide la renuncia a horas de ser nombrado a alguien porque no era del partido que, según un senador, correspondía.
Desde el gobierno aún no se entrega una respuesta para conocer las razones por las que no asumió el cargo quien fue designado como el nuevo delegado presidencial para la provincia de Malleco.
6:09 El gobierno valoró el rol del Instituto Nacional de Derechos Humanos y anunció la creación de la Comisión Asesora Presidencial para la Verdad, Justicia y Reparación de Víctimas del Servicio Nacional de Menores en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Desde la oposición continúan los cuestionamientos hacia la autonomía del organismo. Carolina Flores con la información.
Mientras que desde La Moneda valoraron la autonomía del Instituto Nacional de Derechos Humanos, destacando su importancia en velar por la justicia social e incomodar al Estado, desde la oposición continúan los cuestionamientos al rol de este organismo por considerar que no cumple su función. Esto en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos y en la entrega del informe anual del INDH, donde si bien el presidente Gabriel Boric enfatizó en la necesidad de reconocer el avance en legislación y políticas públicas como la Ley Integral contra la Violencia de las Mujeres, la creación del Plan Nacional de Búsqueda y la Ley de Garantías de la Niñez, sostuvo que todavía existen áreas que requieren atención urgente. En ese sentido, el mandatario anunció la creación de una comisión asesora presidencial que busca esclarecer una verdad histórica respecto a las vulneraciones cometidas durante los últimos 45 años contra menores de edad.
La verdad respecto a las vulneraciones cometidas en el pasado, difícilmente podremos asegurar que no vuelvan a suceder en el futuro. Por ello, quiero informar la conformación de la creación asesora presidencial para esclarecer la verdad sobre vulneraciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en el CENAME y posteriormente también en el Centro de Reinserción.
Asimismo, durante su participación, el jefe de Estado sostuvo que, independiente del gobierno de turno, debe existir una mirada común sobre la protección de derechos humanos y destacó la ausencia de parlamentarios de oposición durante la actividad y emplazó directamente al Partido Republicano por sus críticas al INDH. Al respecto, el presidente del partido, Arturo Esquella, aseguró que el organismo no tiene nada de autónomo y cuestionó la intervención del mandatario en las pensiones de gracia otorgadas en el marco del estallido social.
A diferencia de lo que opina el presidente Boric, el Instituto de Derechos Humanos no cumple la función para la cual fue creado. Y de autónomo no tiene nada, solo recordar su intervención en las pensiones de gracia que el mismo presidente Boric le dio a los indultados por el estallido.
En esa línea, sostuvo que actualmente se violan derechos humanos de millones de chilenos por parte de los delincuentes, el narcotráfico y el crimen organizado, afirmando que para el INDH no existen esas violaciones. Fueron sus palabras. En tanto, desde el oficialismo, la diputada y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la Frente Amplista Lorena Fries, cuestionó las declaraciones de republicanos y aseguró que está demostrado que su problema es directamente con los derechos humanos.
Las críticas del Partido Republicano al Instituto Nacional de Derechos Humanos no es respecto de lo que ellos llaman un sesgo, sino que es respecto de que exista esa institucionalidad. Y así ha quedado declarado a propósito de el cobro de cuentas que ahora le hacen a Chile Vamos. El Republicano tiene un problema con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, es que tiene un problema con los derechos humanos, como se demuestra cada vez que se toca el tema.
Por su parte, la jefa de bancada de Renovación Nacional, Jimena Sandón, también respondió a los dichos del mandatario, justificando su ausencia a la ceremonia y recordando los años en que Boric era parlamentario.
Bueno, me parece que el presidente se olvidó cuando era parlamentario. Nosotros empezamos la sala a las 10 de la mañana. Entonces, cada vez que hay invitaciones en ese horario, la mayoría de los parlamentarios contestamos que no, porque tenemos que estar aquí en la sala trabajando.
Consignar que el trabajo de la Comisión Asesora Presidencial para la Verdad, Justicia y Reparación de Víctimas del Servicio Nacional de Menores, que abarca desde 1979 a 2024, comenzó durante la jornada de ayer y tendrá una duración de al menos un año.
6:13 de la mañana. Falta menos de 15 días para Navidad y las autoridades reforzaron el llamado a comprar productos en el comercio formal. En paralelo, la Cámara Nacional de Comercio informó que diciembre representa el 13% de las ventas anuales en la industria. La información con Ricardo Cuevas.
Juguetes, calzado, vestuario y cosméticos son los productos que más se espera que se comercialicen en los próximos días de cara a la Navidad. Esto mientras que el ojo de las autoridades está puesto en combatir el comercio informal que por estas fechas aumenta. Otra de las preocupaciones que está ligada con el comercio ilegal es la falsificación de productos. De hecho, desde aduanas informaron que la ropa de alta gama, artículos de escritorio y juguetes son los artículos que más se detectan. En relación con el comercio informal, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, aseguró que al comprar en este se genera una cadena de financiamiento de grupos y bandas organizadas a las que se les entrega recursos para seguir delinquiendo. Además, llamó a cortar este suministro.
Por lo tanto, es hacerle llamado a las personas a que ayuden a cortar esta cadena y que, por supuesto, eso va a contribuir a mayor seguridad de las personas. En el lugar donde la gente camina, cuando hay un espacio donde hay centros comerciales y donde efectivamente se produce todo el comercio ambulante en los alrededores, se producen mayores delitos.
Por otro lado, desde la Cámara Nacional de Comercio expresaron que la Navidad es la fecha más importante en ventas anuales, ya que pueden representar hasta el 13% de las cifras del año. Incluso en diciembre se vende un 40% más que en otros meses. Además, el presidente de la CNC, José Pacomio, informó cuáles son los productos que más se venden por estas fechas.
Los productos que podremos ver durante esta Navidad con mayor venta será vestimenta, tenemos zapatería, cosméticos también y por supuesto juguetes. Es por eso que hoy día urge hacer el llamado a los consumidores con mucha más fuerza que nunca respecto a elegir al comercio formal, en donde nuestros consumidores podrán exigir su boleta y a través de ella las garantías también de los productos que adquieran.
A su vez, el prefecto inspector de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones, Marcelo Romero, se unió al llamado para adquirir regalos en el comercio formal y junto a esto, el policía explicó cómo determinar si un producto es falsificado o no.
¿Cómo poder determinar qué productos son originales y qué productos pueden ser falsificados? En primer término, potente indicador es el precio del producto. El producto original tiene un precio que está muy por sobre el producto falsificado. Por lo tanto, eso nos permite dilucidar si estamos frente a un artículo genuino o falso.
En esa misma línea, el presidente ejecutivo de la Cámara de la Industria Cosmética, Mauricio Hormann, recomendó a las personas revisar el registro del Instituto de Salud Pública para poder identificar la originalidad del producto en caso de que sean de esta industria.
De invitación a todos los consumidores a comprar productos formales en lugares formales, tener claridad respecto a el registro sanitario, el rótulo en español y la identificación de la marca. Los perfumes deben tener sus sellos, son perfumes que definitivamente pueden ser falsificados o son imitaciones, y las imitaciones también son parte de un problema en términos de productos formales si no tienen sus registros como corresponde.
Por último, desde aduanas informaron que entre enero y octubre se incautó un 86,6% más de productos falsificados en comparación con el mismo periodo del 2023, lo que equivale a más de 6.3 millones de artículos.
6:17 de la mañana. Vamos al bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre Un campo lleno de letras, obra que es una comedia que utiliza un lenguaje absurdo, lleno de diálogos incomprensibles y contradictorios. Nos relata la vida del matrimonio de Maribel y Rigoberto, quienes esconden su verdadera realidad a través de la apariencia de una familia burguesa. El matrimonio recibe inesperadas visitas a celebrar un famoso banquete y al parecer todos necesitan aparentar para así ocultar sus verdaderos deseos, los que al parecer tienen relación con una cantante milagrosa, la cantante Calva. Este montaje se pregunta por la posibilidad de creer en algo y de construir mundos a partir de las voces delirantes que cada uno tiene. Esta posibilidad de mundo, aparentemente inconexa, se vuelve un lugar de hábitat reconocible en el mundo contemporáneo, en donde lo absurdo predomina por sobre cualquier orden establecido. Obra que se está presentando en el Teatro Camilo Enríquez y la entrada tiene un valor general de 5.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre Tú caminas sin parar y yo me pierdo cosas vivas, obra inspirada en el libro póstumo de Gabriela Mistral, Poema de Chile, que busca relevar las relaciones entre el cuerpo y los fenómenos naturales combinando artes escénicas, mediales y diseño sonoro. El montaje imprime una mirada ecológica de la poeta, cuyo texto y en particular el verso del poema La Chinchilla, que titula la obra, se presenta como una guía de la configuración del imaginario corporal, visual, sonoro y narrativo de la obra y no como una adaptación literal del poema. En la obra, Chile se va enlazando de norte a sur y de afuera hacia adentro por medio de escenas que recorren desiertos, pieles, montañas, huesos, ríos, arterias y nervios para intentar reconstruir un cuerpo país. Espectáculo que se está presentando en el Centro Cultural Gabriela Mistral y las entradas las puedes adquirir en las boleterías del recinto.
6:19. Pronóstico del tiempo. Arica amanece con cielos cubiertos, la máxima será de 22 también de máxima para Iquique, pero nubosidad parcial variando a despejado. Antofagasta 19 grados y estará nublado variando a nubosidad parcial. Copiapó nublada la mañana, la tarde despeja, 26 de máxima se espera. La Serena y Coquimbo, nublado variando nubosidad parcial, 18 grados de máxima. En Valparaíso, nubosidad parcial, 18 de máxima también. Santiago, a esta hora, 11 grados de temperatura. La máxima será de 32 y estará soleado. Rancagua, 30 de máxima, despejado. Y Talca, todo el día despejado, la máxima será de 31. 6:20 de la mañana, vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
La minería no es solo lo que produce, sino que también es cómo lo estás produciendo.
Me apasiona el poder incorporar innovaciones, trabajar con tecnología.
Mi nombre es Vanessa Collado.
Soy Claudio Valenzuela.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
En AFP Habitat contamos con más de 40 años de trayectoria, gracias a tu confianza. Y hoy estamos aquí para decirte que juntos seguimos avanzando para lograr el futuro que quieres. Porque somos la AFP líder en APB y cuenta 2. Contamos con asesoría de primer nivel. Y seguimos innovando en servicios digitales para mejorar tu gestión. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Superintendencia de Pensiones, Estadísticas e Informes, octubre 2024.
Hola, soy Esteban Calvo, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Artes de la Universidad Mayor. En nuestra universidad valoramos los saberes abiertos, la diversidad de perspectivas, las soluciones innovadoras y el trabajo interdisciplinario. Promovemos las ciencias sociales con impacto y el arte transformador. Te invito a descubrir La Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
IMARED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. Si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Pastas Carosi, hechas junto a agricultores locales. Carosi, me encanta.
Ante el pronóstico de una temporada de incendios forestales más riesgosa en la zona centro-sur de Chile, las autoridades han iniciado la ejecución de cortafuegos en puntos críticos como parte de un plan nacional de prevención para la temporada 2024-2025. La Dirección de Vialidad y Corporación Nacional Forestal, el CONAF, comenzarán con 670 kilómetros de cortafuegos en la región de Biobío, enfocándose en sectores con pasto y maleza seca cercanos a carreteras y poblaciones. Además, se contará con brigadas terrestres, aviones, helicópteros y vehículos especializados para el combate de incendios. En total se invertirán 300.000 millones de pesos entre los sectores público y privado para la prevención y mitigación. La preparación de brigadistas y patrullajes preventivos se intensificarán, dado que la mayoría de los incendios son causados por acción humana. Las autoridades han instado a la población a mantener medidas preventivas y a denunciar situaciones sospechosas. Cuida tu inversión más valiosa con HDI Seguros y protege tu ganado frente a enfermedades, muertes, incendios y más. Seguro Pecuario, conócelo en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. Si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Pastas Carosi, hechas junto a agricultores locales. Carosi, me encanta.
En tiempos de sequía, brindamos igual con alegría. ¿Quién salva la temporada? Es Biopoliagua.
Biopoliagua es mi solución, ahorrando agua y fertilización. Biopoliagua, la mitad del agua. Biopoliagua. Ahorrando el agua, Biopoliagua es la solución.
Biopoliagua, mi solución a la sequía.
En Carosi, nuestras pastas están hechas junto a agricultores locales, que con sus manos cosechan el trigo y lo transportan desde el campo a nuestra fábrica. Para que luego en casa, cuando nuestras pastas Carosi lleguen a tus manos, tú coseches estas sonrisas.
Me encanta.
Así es como las manos de más de 500 familias de agricultores nos permiten llevar las pastas Carosi a tus manos. Una tradición hace más de 125 años. Carosi, me encanta.
¿Conoces la diferencia entre escasez hídrica y sequía? Mientras que la sequía se asocia al clima, específicamente a la disminución de lluvias y nieve, como también de caudales de río, la escasez hídrica se refiere a una falta de agua frente a la demanda en un sector. Así, la escasez hídrica involucra no solo factores meteorológicos, sino que también la gestión y uso que los seres humanos le damos al agua. De esta forma, para enfrentar la escasez hídrica, es indispensable adaptar nuestro manejo del agua, incorporando hábitos sustentables con el medio ambiente. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
Sumit Agro presenta a Oasis, bioestimulante que actúa como filtro o protector solar en frutos y brotes de su huerto frutal. Oasis es transparente y actúa como activador metabólico en las plantas, impulsando la formación de proteínas y azúcares, protegiendo en estados de floración, cuaja y crecimiento de frutos. Oasis previene los efectos de las altas temperaturas y golpes de sol, mejorando las condiciones de calidad y maximizando el desarrollo de brotes y frutos. Oasis es fabricado por NutriPro, distribuido por Sumit Agro.
Hola, mi nombre es Francisco, ejecutivo de Gift Cards en COSUD. Si esta Navidad buscas entregar un aguinaldo, piensa en nosotros. Estamos aquí para asesorarte y me llaman para cotizar. Los dejo con el locutor.
Tranquilo, yo sigo. Elige Gift Cards en COSUD y recibe en 24 horas. Podrán usarla en París, Jumbo, Easy, Santa Isabel y Speed. Escríbenos a giftcard@sencosud.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Fernando, 99.1.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:27 de la mañana. El resumen internacional con Cristóbal Versesio.
Israel atacó las bases del ejército sirio para evitar que las armas caigan en manos hostiles. En Tel Aviv, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha comparecido ante un tribunal acusado de corrupción. Nos informa Judith Martín Rodríguez desde La Voz de América.
Damasco, la capital de Siria, amanece bajo una nueva normalidad cuando se cumplen 3 días desde el derrocamiento del gobierno de Bashar al-Assad y pese a la nube de incertidumbre que permanece suspensa en el aire ante la incógnita de qué pasará con el manejo del país. De este modo, los bancos reabrieron por primera vez desde la caída de Damasco en un paso importante hacia el restablecimiento de la vida normal. Las tiendas volvían a abrir y el tráfico regresaba a la las calles, mientras que los trabajadores de la construcción volvían arreglando una rotonda en el centro de la ciudad. En tanto, ya a unos 30 kilómetros de la capital, miles de sirios se apresuran hasta llegar a la prisión de Saidnaya, una prisión apodada el matadero humano, donde el gobierno autoritario de Bashar al-Assad daba rienda suelta a torturas, privación de alimentos, agua y atención sanitaria, además de ejecuciones extrajudiciales. Según denunció hace años la Organización Defensora de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la mayoría de los presos eran opositores civiles al gobierno, manifestantes, disidentes, activistas, periodistas y un largo etcétera. Ahora sus familiares los buscan desesperadamente ante las sospechas de que todavía quedan miles de presos en celdas subterráneas a las que por ahora no habrían logrado acceder. Paralelamente, la vecina Israel atacó bases del ejército sirio en las últimas horas para, según afirman, evitar que las armas caigan en manos hostiles, al tiempo que negaron que sus fuerzas habrían avanzado hacia Siria, más allá de una zona de amortiguamiento en la frontera. Sin embargo, según recoge la agencia de noticias Reuters, 3 fuentes de seguridad aseguran que el ejército israelí habría avanzado más allá de la zona desmilitarizada, llegando incluso a la ciudad siria de Katana, a varios kilómetros
al este de la zona de amortiguación. En tanto, en Tel Aviv, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu compareció ante la justicia del país en su prolongado juicio acusado por corrupción. Netanyahu aseguró estar sufriendo una persecución por sus duras políticas de seguridad. Netanyahu se ve obligado a testificar al tiempo que Israel está inmerso en una interminable guerra en Gaza y enfrenta posibles nuevas amenazas planteadas por la agitación regional, un escenario que ahora incluye a Siria. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El principal sospechoso de haber asesinado al director ejecutivo de United Health, la mayor aseguradora de salud de Estados Unidos, fue detenido y compareció ante un juez de Pensilvania. Nos informa desde La Voz de América, Gustavo Cherkis.
Luego de 6 días de búsqueda frenética, inicialmente en Nueva York y posteriormente a nivel nacional, las autoridades de Pensilvania detuvieron a Luigi Nicolas Mangione, principal sospechoso de haber asesinado en Manhattan al director ejecutivo de la aseguradora de salud estadounidense United Healthcare, Brian Thompson, e identificado por la policía de Nueva York como persona de gran interés. Mangione permaneció encarcelado y está acusado de posesión de un arma de fuego sin licencia, falsificar y proporcionar identificación falsa a la policía y asesinato, según un expediente judicial online. Se espera sea extraditado a Nueva York en algún momento. Durante una conferencia de prensa en el juzgado de Blair, el gobernador de Pensilvania, George Shapiro, calificó al sospechoso de cobarde por usar la violencia para intentar demostrar algún argumento ideológico y agregó:
la violencia nunca es justificable ni por diferencias políticas o de ideologías. No es lo que hacemos en una sociedad civilizada.
El sospechoso es nieto de Nicolas Mangione, propietario de una cadena de residencias de anciano, donde fue voluntario en el 2014, y primo del delegado estatal republicano de Maryland, Nino Mangione, según informó la oficina del legislador estatal a los medios locales. El caso que conmocionó a Estados Unidos encendió una oleada de ira en los estadounidenses que luchan por recibir y pagar la atención médica. De acuerdo a informes recientes, los pacientes tienen más probabilidades de que se les nieguen sus reclamos y que enfrenten costos inesperados por una atención que creían que estaba cubierta por su plan de salud. Según datos del gobierno, los estadounidenses pagan más por la atención sanitaria que cualquier otro país y en los últimos 5 años el gasto en primas de seguros, copagos de bolsillo, medicamentos y servicios hospitalarios han aumentado notablemente. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
6:32. Vamos con los titulares. Andes Iron pidió terminar con la espiral interminable de judicialización del proyecto Dominga. La Moneda dijo que hay que dejar que la institucionalidad funcione y el sector minero valoró el fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta. Se reactiva el debate por la crisis carcelaria. Subsecretario del Interior, Luis Cordero, dijo que las propuestas de la exalcaldesa Evelyn Matei no son muy distintas a las del gobierno. Gendarmes vincularon el hacinamiento con el populismo penal. El Servicio Médico Legal confirmó la causa de muerte de reo decapitado en la cárcel de Concepción. En Puerto Montt, investigan el asesinato de un recluso. Le propinaron 200 puñaladas. Nunca antes hemos estado tan cerca de un acuerdo. Ministro de Hacienda Mario Marcel se mostró optimista por el debate por la reforma previsional y hubo cruce de declaraciones entre José Antonio Kast y el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. Con una amplia mayoría, el Senado aprobó la ley antiterrorista. La iniciativa pasará ahora a la Cámara Baja para cumplir con su último trámite legislativo. Autoridades llamaron a comprar en el comercio formal esta Navidad para evitar falsificaciones. Estudio estima que hogares gastarán 330 mil pesos extras durante las fiestas de fin de año. Caso Jorge Valdivia, declaración del chofer Uber contradice a la Fiscalía sobre el estado de la segunda denunciante. La Fiscalía Metropolitana Oriente continúa la investigación en contra del exfutbolista. Nuevo delegado presidencial en Malleco solo duró una noche. Alfonso Sagredo Acuña fue removido en menos de 24 horas. Hasta el momento no hay una explicación oficial de parte del gobierno. Y en el mundo, Luigi Mangione enfrenta cargos por el asesinato de un ejecutivo de una aseguradora de salud en Nueva York. Mientras que Mohamed al-Bashir asumió como primer ministro de Siria hasta marzo.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 975 pesos con 63 centavos. El euro tiene un valor de 1025 pesos con 67 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 11 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 72 dólares con 1 centavo el barril. El WTI se transa en 68 dólares con 41 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 38.367 pesos con 21 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 67.294 pesos.
6.35. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, aclaró su postura frente a la entrega de cotizaciones al sistema de reparto que propuso el Ejecutivo sobre la reforma al sistema de pensiones. Hay críticas desde el Partido Republicano y desde el gobierno expresaron que nunca habían estado tan cerca de llegar a un acuerdo. Nos informa Martín González.
En medio de complicaciones en la oposición por su postura frente a la reforma del sistema de pensiones, desde el gobierno adelantaron que nunca antes hemos estado tan cerca de llegar a un acuerdo, pero siempre es importante la puntada final, dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel. El jefe de las finanzas públicas abordó el tema en el seminario de la Bolsa Electrónica de Chile, donde expuso sobre los efectos económicos que tuvieron los retiros de fondos de pensiones, algo que para el ministro Marcel mantiene consecuencias hasta el día de hoy. Las declaraciones del secretario de Estado se dieron en medio de una confrontación entre la UDI y el Partido Republicano luego de que el presidente del gremialismo, Guillermo Ramírez, dijera en entrevista con Radio Agricultura que se dieron a entregar un 0,5% de las cotizaciones al sistema de reparto que busca impulsar el gobierno. Y desde el Congreso Nacional, Ramírez salió a aclarar sus dichos, descartando que exista acuerdo en la materia.
Lo que yo quise decir es que más allá de la ayuda que podamos establecer o los mecanismos para que haya más equidad previsional, no estamos dispuestos a avanzar en nada que sea verdaderamente reparto. Debería haber usado la palabra compensación, mecanismo para la mayor equidad previsional. Usé la palabra reparto y eso fue un error porque nosotros no creemos en el reparto, hemos sido muy claros respecto a esa posición y esa posición no ha cambiado en el presente ni va a cambiar en el futuro.
Recordar que uno de los puntos más debatidos es la distribución del 6% de cotización adicional. Inicialmente se planteó que un 3% se destinará a cuentas individuales, un 2% a un préstamo estatal y un 1% a mejorar las pensiones de las mujeres. Desde el Frente Amplio, el senador Juan Ignacio Latorre mostró su preocupación por el destino de la reforma de pensiones en medio de las disputas entre republicanos y Chile Vamos.
A mí me parece un triste espectáculo el que están dando las derechas en su disputa electoral y presidencial entre Chile Vamos y Republicanos, donde Republicanos está trincherando a Chile Vamos con estas frases de que son una derechita cobarde, ¿no? Que ceden a acuerdos con la izquierda. Llevamos 10 años discutiendo esta reforma y no puede ser que por este tironeo de las derechas que no ofrecen un proyecto de gobernabilidad a Chile pueda fracasar una vez más el proyecto de pensiones.
En tanto, el líder republicano José Antonio Kast fue crítico con el timonel de la UDI y dijo que no fue un error, sino que es lo que hacen siempre. En campaña prometen y luego de las elecciones negocian con la izquierda.
Esto no es un error, es lo que hacen siempre. En campaña prometen una cosa y luego de las elecciones negocian con la izquierda. Vamos a defender que cada peso que los trabajadores chilenos ahorran vaya directo a sus cuentas individuales, sin ninguna intervención del Estado ni de operadores políticos. La plata es de la gente y no vamos a permitir que los políticos le sigan metiendo la mano al bolsillo a los chilenos.
Por su parte, el diputado independiente de la bancada PPD e integrante de la Comisión del Trabajo, Héctor Ulloa, dijo que mientras en la UDI sigan rehenes del Partido Republicano, esto lamentablemente no va a avanzar.
La palabra reparto sigue siendo un tabú para la derecha en materia de pensiones. Abrió la posibilidad de una eventual aprobación del reparto, sin embargo siguen presos, y digámoslo como son, siguen presos del Partido Republicano. Mientras ellos sigan rehenes del Partido Republicano, yo creo que difícilmente se va a dar un acuerdo en materia de pensiones.
Una discusión que tiene plazos, ya que en agosto de este año se acordó un protocolo que establece que la intención es despachar el proyecto en enero de 2025, algo que las recientes divisiones políticas podrían dilatar.
6.39, pronóstico del tiempo. Les cuento. Antes les voy a leer algo, por si tienen que usar el servicio de EFE, comentarles que a través de su cuenta de X informa Tren Rancagua Estación Central, dice, informamos a nuestros pasajeros que debido a vandalización en la vía entre el sector de Rancagua y Graneros, nuestro servicio puede presentar retrasos en las salidas y detenciones prolongadas. Seguiremos informando si hay retraso en las salidas para que lo considere. Y ahora sí, el pronóstico del tiempo. Chillán, 28 de máxima y estará despejado. Concepción, 20 grados se espera para hoy, también soleado. Temuco, 23 grados, nublado variando a despejado. Valdivia, 23 de máxima, nublado variando a nubosidad parcial. En Puerto Montt, 20 de máxima con la misma condición. Coyhaique, nubosidad parcial, viento entre 40 y 60 kilómetros por hora en la tarde. 19 grados se espera, al igual que en Torres del Paine, pero acá estará todo cubierto. Punta Arenas, 17 de máxima, día nublado. A esta hora en Santiago, 11 grados de temperatura. La máxima será de 32 y Santiago estará completamente despejado. Llega Chile Prudential, la AGF, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. En la Universidad Mayor formamos profesionales conectados con el dinámico mundo laboral y abordamos problemas globales con una mirada local, lo que nos permite ser actores relevantes de nuestra sociedad. Descubre la Universidad Mayor en umayor.cl. Soy Minero y me encanta, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
En AFP Habitat contamos con más de 40 años de trayectoria, gracias a tu confianza. Y hoy estamos aquí para decirte que juntos seguimos avanzando para lograr el futuro que quieres. Porque somos la AFP líder en AFP y cuenta 2. Contamos con asesoría de primer nivel. Y seguimos innovando en servicios digitales para mejorar tu gestión. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Superintendencia de Pensiones, Estadísticas e Informes, octubre 2024.
La minería no es solo lo que produce, sino que también es cómo lo estás produciendo.
Me apasiona el poder incorporar innovaciones, trabajar con tecnología.
Mi nombre es Vanessa Collado.
Soy Claudio Valenzuela.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
En COPEC encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app COPEC, conoce full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu COPEC de siempre.
IMARRED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARRED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imarred.cl o llámanos al 600-771-8090.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comediatito.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comediaticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención productores de cítricos, se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
La Universidad San Sebastián está acreditada internacionalmente bajo los exigentes estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Este reconocimiento respalda nuestro compromiso con el desarrollo de habilidades globales en nuestros estudiantes. Con 72 convenios, colaboramos con más de 100 universidades en 20 países de América, Europa y Asia. Este año, 230 estudiantes USS han realizado intercambios internacionales. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla tus datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Hola, mi nombre es Francisco, ejecutivo de Gift Cards en COSUD. Si esta Navidad buscas entregar un aguinaldo, piensa en nosotros. Estamos aquí para asesorarte y me llaman para cotizar. Los dejo con el locutor.
Tranquilo, yo sigo. Elige Gift Cards en COSUD y reciben 24 horas. Podrán usarla en París, Jumbo, Easy, Santa Isabel y Speed. Escríbenos a giftcard@sencosud.cl.
Agricultura en Santiago 92.1. En Los Ángeles 100.5.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:45. El gobierno insistió en que el Estado tiene el control de los centros penitenciarios. Esto en medio de las críticas a La Moneda por la decapitación de un reo en la cárcel de Concepción. Pese a ello, en el oficialismo y la oposición pidieron al Ejecutivo medidas concretas para fortalecer a Gendarmería y con ello prevenir este tipo de hechos que evidencian una crisis carcelaria. Nos informa Francisco Arriagada.
Nuevamente el tema de la crisis carcelaria se tomó el debate político producto del grave hecho que se registró en la cárcel de Concepción luego que un reo decapitara a otro interno con el que compartía celda. En ese contexto, las críticas apuntaron directamente al gobierno por la falta de garantías para los funcionarios de Gendarmería y también las herramientas para poder garantizar el buen cumplimiento penitenciario. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió a esto y reafirmó sus dichos emitidos en días anteriores respecto a que el Estado de Chile tiene el control de los recintos carcelarios, a diferencia de cómo ocurre en otros países de nuestra región. Junto con ello, la autoridad agregó que el trabajo que están realizando apunta precisamente a un importante fortalecimiento de las condiciones en Gendarmería.
Cuando nosotros nos referimos a que el Estado tiene el control de las cárceles, es que el Estado es el que administra el establecimiento penitenciario. En nuestro país no ocurre lo que ocurre en otros países de la región, donde quienes administran el establecimiento penitenciario son los propios internos. Y el Estado después tiene que ir a retomar el control de esa cárcel. Y eso lo hemos visto muy recientemente en varios países de la región. En segundo lugar, por cierto, los establecimientos penitenciarios, no solo en nuestro país, en general en el mundo, tienen contingencias diarias. Nuestro trabajo es fortalecer la labor de Gendarmería. Y eso es lo que hemos ido haciendo durante todo este tiempo y durante nuestro gobierno.
Pese a las palabras y explicaciones del titular de Justicia, de igual forma existen críticas desde la oposición, donde dejaron en claro que Gajardo tiene un desconocimiento de la realidad y de lo que ocurre al interior de las cárceles del país. Así lo dijo Andrés Longton, diputado de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Seguridad.
Las declaraciones del ministro de Justicia son graves porque revela un desconocimiento de la realidad y, en segundo lugar, que no tiene conocimiento de lo que ocurre dentro de las cárceles y de Gendarmería de Chile, que son estamentos que dependen directamente de él. Y, por lo tanto, si no tiene conocimiento de lo que pasa, quiere decir que no tiene tampoco el control. Y, por lo tanto, las declaraciones que da son propias de una persona que quiere dar la apariencia y que está todo bien, cuando es evidente de que todos los días se cometen delitos graves dentro de las cárceles y que bandas del crimen organizado siguen operando dentro de las mismas.
Quien sí respaldó los dichos del ministro de Justicia fue el diputado de la bancada independiente PPD, Jaime Araya. No obstante, fue claro en manifestar que se requieren medidas concretas para enfrentar el fenómeno delictivo al interior de los recintos penitenciarios.
La principal barrera frente al crimen organizado es Gendarmería y las cárceles de nuestro país, y es imprescindible que el Estado tenga control y capacidad de controlar las cárceles. Yo comparto el juicio del Ministro de Justicia en orden a que las cárceles están controladas. La pregunta es qué capacidad tenemos de mantenerla bajo control, pero que el Ministro tome medidas más concretas, y esa tiene que ver básicamente con entregar equipamiento a Gendarmería en todos los penales, mejorar las condiciones laborales de Gendarmería, buscar la implementación de más tecnología, ampliar con urgencia el bloqueo de señal de celular y fundamentalmente tener un estatuto del Gendarme que recoja dos aspectos muy sentidas, pasar del grado 26 al grado 22 y resolver el tema de las pensiones de quienes han prestado servicio penitenciario. Creo que son medidas súper concretas para fortalecer Gendarmería, que es la primera respuesta frente al crimen organizado.
En conversación con La Mañana de Agricultura, José Antonio Gómez, exministro de Justicia, negó que exista un descontrol al interior de las cárceles, pero sí reconoció que hay algunas falencias en aspectos que son importantes, como el hacinamiento que existe en algunos penales y la falta de personal de Gendarmería de Chile.
Cuando se habla de control de las cárceles, es la situación en que es el Estado el que puede dirigir las cárceles. Es decir, en este instante no hay ninguna duda que Gendarmería es una autoridad que circula, que conduce, que está dentro de los recintos penales. Lo sucedido en el penal del Biobío es una situación muy extrema, pero no es que exista un descontrol. Probablemente acá tenemos algunas dificultades sumamente graves, como son hacinamiento, falta de personal, en fin, ese tipo de cosas, pero el descontrol de las cárceles no creo que exista.
Debate que está sobre la mesa y que sin duda seguirá instalado a nivel político en medio de los esfuerzos que está realizando el gobierno para avanzar en el plan de construcción de cárceles, con lo cual, pese a que es una medida a mediano y largo plazo, se busca dar una señal, además de una respuesta clara a la crisis y también al déficit de plazas que existe actualmente en los recintos penales de nuestro país.
6:50 de la mañana, a raíz del fallo del Tribunal Ambiental que anuló la resolución del Comité de Ministros por el proyecto Dominga, el gobierno aseguró que todavía se puede revisar por la Corte Suprema. Y por medio de un comunicado, Andesaidon pidió poner fin a la judicialización interminable de la iniciativa. Felipe Sobarso con los detalles.
Ha sido todo un tema desde que asumió el gobierno, fantasma del proyecto minero portuario Dominga, que vuelve a rondar en el ambiente. Esto luego que el Tribunal Ambiental de Antofagasta anulara la resolución del Comité de Ministros, con lo que el proyecto consigue reponer la validez de sus permisos ambientales. Hay que destacar que Dominga lleva más de 10 años de tramitación ambiental y considera una inversión por unos 2.300 millones de dólares, tema al que se refirieron en el gobierno. La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, hizo una escueta declaración, dijo que la decisión todavía se puede revisar en la Corte Suprema, no se refirió a las críticas del fallo a su actuar. Por otra parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que acá hay que dejar que la institucionalidad funcione.
Como Ejecutivo respetamos las decisiones de otro poder del Estado. Hay que considerar que esta es una decisión que aún puede ser revisada por la Corte Suprema y que no podemos referirnos al fondo del asunto por ser un proceso pendiente.
Bueno, es la institucionalidad ambiental que está operando. Yo no pertenezco al Comité de Ministros, así que hay que dejar que la institucionalidad funcione. Como sabemos, el gobierno ha propuesto un proyecto de reforma a la ley ambiental que hace varios cambios en esta materia, y esa es la definición que toma el gobierno. Esto es lo que muestra es que la institucionalidad de todas maneras funciona.
La empresa Andesiron vio en la resolución un respaldo a su iniciativa minera portuaria. Ante esto, la firma solicitó terminar con la historia judicial del proyecto. Habla el gerente de asuntos corporativos de Andesiron, Francisco Villalón.
Esperamos que el gobierno y las organizaciones medioambientales acaten este fallo y que podamos poner fin de una vez por todas a este loop infinito de iteraciones, tanto en el Poder Judicial como en el ámbito administrativo, que no contribuyen al desarrollo del país.
Tema que no dejó indiferente al gran empresariado. Desde la Confederación de la Producción y del Comercio afirmaron que estas decisiones deben ser tomadas con criterio técnico y no político. Agregaron que es fundamental que se concrete esta iniciativa que lleva 11 años en tramitación. El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Ricardo Meves, dijo que el fallo demuestra la necesidad de un proceso de evaluación ambiental más transparente y técnico.
Por el bien de los habitantes de la comunidad liguera, de la región y del país en general, es fundamental que Dominga se concrete, ya que generará un impacto económico y social significativo, generando miles de empleos y más progreso. En medio de la discusión sobre los permisos sectoriales, lo que ocurra ahora con este proyecto será una potente señal para los inversionistas.
No solo hubo reacciones a nivel político, sino también por parte de la comunidad de La Higuera, que es donde se pretende instalar el proyecto minero portuario. Tras conocerse el fallo, la gente que está a favor salió a manifestarse. Ven con esperanza que esto pueda revertir la grave falta de empleos en la zona. Desde la Organización de Conservación Marina Oceana, dicen que el Tribunal Ambiental excede sus atribuciones. Habla la directora de Oceana, Lisbeth van der Meer.
Si entramos en el terreno de la probidad, hubiera sido bueno que el tribunal se pronunciara entonces sobre los múltiples casos en los que el proyecto Dominga se ha visto envuelto precisamente por conflictos de interés y corrupción. El Tribunal Ambiental cuestiona la probidad de los ministros y ministras que rechazaron el proyecto, una afirmación osada y que está fuera de sus atribuciones.
En el Congreso dicen que el fallo tiene claras ilegalidades. En el Partido Comunista sostienen que apelar es una obligación de civilización. En tanto, desde Renovación Nacional aseguran que apelar sería una señal errónea.
6:55 de la mañana. Hasta aquí las noticias. Se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura. Un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro. Y descubre la Universidad Mayor en umayor.cl.